Vamos a continuar en Primera de Juan y vamos a leer unos textos que leímos el lunes pasado, pero que no tuvimos oportunidad de analizar. Así que, Primera de Juan, capítulo 2 y verso 15, donde la palabra del Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, estos son los textos que vamos a intentar analizar en esta tarde, noche, y tienen una relación estrecha con lo que veíamos el último día en cuanto a el desarrollo de la salvación y los diversos estadios por los que un creyente pasa y puede pasar. No vamos a volver a repetir lo que dijimos, pero el poder desarrollar en nuestras vidas la voluntad de Dios, que no hay nada en nuestra vida que no la abarque, depende del nivel de desarrollo de nuestra personalidad. No se podrá conseguir ese desarrollo si la edad que tenemos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, en un sentido muy amplio, si la edad que tenemos nos quedamos en la edad de hijitos, el verso 12 del capítulo 2, o de niños recién nacidos, pues como ya veíamos el lunes pasado, niños recién nacidos son personas convertidas al Evangelio, pero que no tienen experiencia vivida, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que han recibido un conocimiento en cuanto al acto, digamos, soteriológico, salvífico de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra reconciliación con Dios, para nuestra redención, para nuestro rescate, hay que pasar de esa edad que el término hijitos, que se emplea aquí, ya dijimos que se emplea en todos los capítulos de esta epístola. Y en algunos de los textos significa una cría, es decir, un niño, una niña recién nacidos. Y en otros ya un chico o una chica por lo menos hasta los 7 años. También se habla de jóvenes y se refiere a los adolescentes por los términos que emplea. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para definir los adolescentes: los jóvenes que tenemos aquí en el verso 13 del capítulo 2 y el término que se emplea cuando Jesús era un adolescente y tenía 12 años, que es un término distinto del que se emplea aquí, pero el significado de los dos se puede traducir por jóvenes. Estos jóvenes ya tienen un desarrollo, ya tienen un conocimiento de la palabra de Dios hasta tal punto que por tenerlos pueden ser capaces de vencer un enemigo que todos tenemos y que está, digamos, presente cada día en los diversos circunstancias de nuestra vida, que aquí califica a este enemigo como al maligno. Y dice en el capítulo 2 que os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Visión extraordinariamente positiva, pero triste en los días que vivimos hoy. Yo conocí otros días, hace muchos años, y yo conocí a jóvenes como los que describe aquí, que por su conocimiento de la palabra obtenían victorias sobre aquel que anda a nuestro alrededor, como diría Pedro, como león rapaz y rugiente buscando a quien devorar. Eran épocas en que los jóvenes, muchos jóvenes de muchas iglesias de distintas denominaciones buscaban formarse en el conocimiento de la palabra de Dios y aprovechaban sus vacaciones, si estudiaban o si trabajaban, que entonces eran más los jóvenes que trabajaban que los que estudiaban. Que estudiar es un trabajo, pero un trabajo distinto. Aprovechaban sus vacaciones para ir a campamentos donde maestros de la palabra, auténticos maestros de la palabra, enseñaban esta palabra a estos jóvenes, chicas y chicos, y eran muchos los que sentían la responsabilidad de formarse para servir en las iglesias, para servir en su iglesia, para ser útiles, y pensando que aquellos que los enseñaban hoy, que eran mayores, cada vez iban a ser más mayores, y que llegaría un momento en que ellos tendrían que tomar responsabilidades para que la vida de la iglesia siguiese funcionando hasta que el Señor vuelva. Y no estoy hablando de conocer unos pocos, sino de conocer muchos, muchos de los cuales tienen la edad que yo tengo ahora, otros son más jóvenes, porque siendo yo joven de 20 y pocos años, también tuve la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a jóvenes con 12 años, con 13 años, con 14 años, con 15, con una sed de formarse en la palabra de Dios que hoy no se ve. Y eso es lo que ha llevado, como una consecuencia no deseable desde mi punto de vista, a que las iglesias, sobre todo de determinada denominación, que era en aquellos tiempos mayoritaria, hoy probablemente ya no lo sea, porque ha venido muy a menos, y donde había los mejores maestros que se podían encontrar en España, estos jóvenes iban alegres, contentos, llenos de gozo, porque podían pasar 10 días, 15 días en campamentos, donde por descontado había cosas y actividades propias de los jóvenes de esa edad, según las instalaciones de los campamentos, pero sobre todo iban para estudiar la palabra de Dios, sin dejar de ser jóvenes y sin dejar de hablar y de tener actividades propias de la edad que tenía. Era una consideración seria que se intentaba inculcar a todos los jóvenes, y muchos de ellos llevaron durante decenios la responsabilidad de cientos y cientos de iglesias en España. Buscar hoy jóvenes en esa denominación mayoritaria, capaces de llevar la responsabilidad de iglesias a la altura de los maestros que tuvieron, es buscar una aguja en un pajar, que difícilmente la vas a encontrar. Siempre hay alguien, pero muy pocos. No tenían necesidad para formarse, y algunos eran hombres inteligentísimos y en el desarrollo de sus profesiones sobresalientes. No tenían necesidad de ir a seminarios, de ir a a centros teológicos para llegar a tener responsabilidades importantes en la iglesia en la que militaba. Los creyentes de esa iglesia, y especialmente los más preparados, iban viendo cómo esos jóvenes progresaban y llegaba un momento en que los más mayores podían ya ir dejando determinadas responsabilidades que asumían estos jóvenes, que sin ir a institutos bíblicos y tener en un papel escrito que habían realizado unos cursos de no sé qué, entonces ya estaban capacitados para ser pastores o ancianos de una iglesia. No funcionaba la cosa así. Las escuelas bíblicas eran las iglesias de esa época. Y los mejores enseñadores estaban en esas iglesias, sobre todo en algunas denominaciones. Y así se formó una generación hasta que llegaron a ser mayores y se encontraron que no tenían quien lo sucediese, quien ocupase el lugar de aquellos que los habían enseñado. Y entonces apareció el hecho de que había que contratar un pastor. Yo conocí las iglesias cuando los pastores nacían de las propias iglesias. El apóstol Pablo, a pesar de todos sus estudios, a pesar de haberse formado con uno de los hombres mejor formados en el judaísmo del tiempo del apóstol Pablo y de otros tiempos, se formó o no se formó en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad teológica, pero se formó con personas que tenían formación bíblica, aunque sobre todo y casi exclusivamente le formaron en el Antiguo Testamento y en las tradiciones que tenían los judíos y en sus libros, que enseñan muchas cosas también útiles, y lo convirtieron en un maestro de la palabra en el judaísmo, y en el judaísmo adelantaba a casi todos cuando era joven. Pero para salir a trabajar en la obra del Señor en el campo del cristianismo, aparte de su conversión, estuvo durante un tiempo importante y largo aprendiendo de un creyente que no tenía su historial académico y que se llamaba Bernabé, que tenía más experiencia que él como creyente y que tenía conocimientos de la revelación de Dios muy serios, y trabajaron en la iglesia de Antioquía, y después de trabajar allí llegó un momento que la iglesia dijo: aquí tenemos dos personas capacitadas para que empiecen a cumplir lo que es el deseo del Señor. ¿De cuál es el deseo del Señor? Las últimas palabras que el Señor Jesucristo habló con los doce, que Pablo conocía, que Bernabé conocía, era: recibiréis poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y la iglesia de Antioquía dijo: aquí tenemos dos testigos. Había más en esa iglesia, porque esa iglesia produjo gente tan importante más adelante como Orígenes, que aunque era de Alejandría, se formó mucho en la iglesia de Antioquía. Dice: y estos están capacitados ahora para cumplir con el deseo del Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya había nacido la iglesia, por lo menos desde el punto de vista, digamos, práctico, el punto de vista histórico de la historia humana, porque desde el punto de vista de Dios, la iglesia es muy anterior a cuando surge en la historia humana, igual que el sacrificio de Cristo para reconciliar todas las cosas con Dios es anterior a la existencia de este mundo. Y la iglesia ya estaba escogida desde ese principio que va más allá de la historia de los hombres. Ya podéis salir. Y los encomendaron a la obra. Y cuando yo conocí el Evangelio hace más de 50 años, todavía se hacía así. Pero ya había iglesias que contrataban a los pastores. Ahora lo que se habla para un futuro cercano es que el que no tenga su certificado de estudios y su título del instituto de no sé dónde, yo he tratado a muchos jóvenes que han ido a los institutos bíblicos. Y algunos de los que están aquí esta noche conocen algunos de los que yo he tratado. ¿Y cómo estaban desde el punto de vista de su formación bíblica hace 20 años? Pues estaban como recién nacidos. Hoy ya no están así. Y esta iglesia ha escuchado a algunas de esas personas en alguna ocasión. Y habrá podido apreciar cómo estaban cuando escucharon a esa persona, a lo mejor hace 20 años la primera vez, y cómo encontraron a esa persona cuando no hace mucho tiempo volvieron a escucharla. Pero eso no fue una casualidad. Fue que alguien les enseñó que había que formarse para poder servir conforme a la voluntad de Dios. Y empezaron a estudiar en serio. Y estoy hablando de bastantes. No salen de esos sitios capacitados. O sea, para servir en una iglesia, se puede servir en muchas cosas. Y todos los servicios son muy importantes. Y yo no diría que las personas que limpian el local, su servicio es menos importante que lo que yo estoy haciendo ahora. No lo diría porque no lo creo, porque además no lo es. Porque lo que el Señor mira es la entrega del corazón con la que se hace ese servicio, ¿no? Pero claro, como dice la palabra de Dios, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos pastores? Dice, no. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. hay diversos dones. Y por muchos institutos y por muchas facultades teológicas que haya, si Dios no te da determinado don, podrás saber muchas cosas de la Biblia. Podrás dar conferencias, podrás exponer muchos temas, pero hay que tener como seguro que difícilmente esa exposición, que puede ser impecable, por decirlo de una manera un tanto exagerada, porque impecable no hay nada en una exposición bíblica por parte de un creyente, pero que puede ser impecable, no llega al corazón de los oyentes. Y sin embargo puede llegar el de la persona que cuando conoció el Evangelio no sabía leer ni escribir, aprendió a leer con la Biblia, le enseñaron a escribir y luego le enseñaron a estudiar la Escritura en la medida de sus posibilidades. Y el mensaje de una persona que puede ser un labrador, un trabajador del campo, un trabajador de manual, en cualquier ámbito, cuando realmente hay un don, hay una entrega, hay una consagración, esa persona progresa, estudia y puede aprender muchas cosas. Y sobre todo su palabra, como la vive, como la siente, como la conoce, la transmite. Y eso llega a las personas. Y aquel que le darían un premio especial porque ha hecho una tesis de no sé qué cosa, a nivel académico, puede no llegar absolutamente a nadie. Y decir, no, mira, este sabe muchas cosas, de historia y de, y fíjate tú, y de griego y de hebreo y de no sé qué, pero no va por ahí el funcionamiento de la Iglesia. Ahora, el funcionamiento de la Iglesia como entidad religiosa sí va por los pastores contratados. Pero la Iglesia no es una entidad religiosa. Y ya sabemos que la palabra religión está en la Biblia. Pero también sabemos lo que la Biblia nos dice sobre ese término. Y es muy fácil encontrarla, porque está tres veces en Santiago y una vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no tenemos que funcionar como seres religiosos. Mentalicémonos, hermanos, necesitamos funcionar de otra manera. Bien, pues si hemos crecido suficiente y si hemos llegado al nivel de padres que dice aquí en el capítulo 2, que tienen un conocimiento profundo, dice, porque conocéis al que es desde el principio, entonces, si ha habido ese crecimiento, cuando nos dicen no améis al mundo, esto es fácil de decir, otra cosa es vivir sin amar el mundo. Yo en este mundo que vivimos, a veces me he preguntado cosas que me han sorprendido a mí mismo muchísimo. Y hubo un tiempo en que sentía orgullo de ser asturiano. De ser de Asturias, de ser asturiano. Pues ya hace muchísimos años que eso desapareció de mi mente. Yo no puedo decir que me identifico con ser español, porque no me identifico. ni con ser inglés, ni con ser chino. Pero sí puedo decir una cosa. Me identifico con aquellas personas que aman al Señor, que aman su palabra y que viven una vida que refleja aquello que dicen que aman. Ese sentimiento es el que ha ido creciendo en mí y otros han ido desapareciendo. No améis el mundo. Claro, alguien dirá, para los que ya son mayores y han vivido muchas cosas, les es más fácil, los que somos más jóvenes y eso, pues yo he conocido, vuelvo otra vez a insistir, a muchos jóvenes, y ahí hablo desde adolescentes hasta gente de 30 y tantos años, con mucho más celo para no amar el mundo que a personas más mayores que ellos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? Muchas, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo se puede explicar este texto? Pues nos aclara mucho la palabra que se emplea, el verbo amar que se emplea aquí. Dice, no améis el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En el Nuevo Testamento, como sabemos, los que estamos aquí porque lo hemos dicho muchas veces y lo hemos repetido, hay dos palabras especiales en el Nuevo Testamento para hablar de amor. Son dos verbos. Digo las palabrejas y como ya las sabemos las explico, pero bueno, para mi exposición es mejor decirlas, si no puedo liarlo más. Los dos verbos son el verbo fileo y el verbo agapao. Y los términos que aquí se emplean de amar son tiempos diferentes de esos verbos. El verbo fileo se refiere al amor que uno puede tener a su esposa, a su marido, a sus hijos, a un amigo entrañable. Es un amor que tiene una dimensión humana y que puede ser profundo, limpio, muy positivo y muy deseable, porque en este mundo no nos amamos con el amor de Dios. Pero vamos a poner aparte por un momento el amor de Dios. ¿Nos amamos con el amor con que nos tendríamos que amar los seres humanos? Porque hijos de Dios, según la Biblia, solo aquellos que han aceptado la adopción que Dios nos ofrece en Cristo. Pero criaturas de Dios, todos, absolutamente todos. Pero los seres humanos no nos amamos. ¿Quién fue el que dijo? Seguramente hay aquí alguien con más memoria que yo que lo sabe. ¿Quién fue el que dijo? El hombre es un lobo para el hombre. El lobo es una figura paradigmática. No es la fiera más peligrosa que se puede encontrar en la naturaleza. Y cuando empleo la palabra fiera, lo digo en un sentido coloquial, porque yo no sé si a los animales que hay en la vida libre de la naturaleza, hay que llamarlos fieras. Yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Yo pienso que sí es más aplicable la palabra fieras a los seres humanos y a las relaciones de los seres humanos. Entonces, si hay una selva, la selva es mucho más grande de lo que pensamos, ¿eh? La selva no es el Mato Grosso del Brasil o de otros lugares del mundo o de África. La gran selva es la selva de asfalto. La selva de asfalto. ¿Hay alguna película interesante hecha sobre la selva de asfalto, protagonizada por Marlon Brando cuando era muy joven, pero que refleja muy bien si somos fieras o no somos fieras los seres humanos, o qué es lo que somos? Y el mundo en el que vivimos, las noticias que escuchamos todos los días, ¿nos amamos los seres humanos? ¿Hay amor en la prostitución? ¿Hay amor en la drogadicción? ¿Hay amor en las guerras fratricidas y en el derramamiento de sangre diario de tantos seres humanos? No hay amor. Así que el fileo, el amor que nace de un corazón hacia otro corazón a nivel humano, no funciona. Pero es que aquí el término que se emplea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, es un tiempo del verbo agapao. Y el verbo agapao en las Escrituras expresa siempre el amor de Dios, no el amor que yo como ser humano puedo dar. Por eso es bastante inadecuado que en las bodas se siga leyendo 1 Corintios 13 a los que se casan. Porque del amor que habla 1 Corintios 13 es el amor de Dios como un don del Espíritu de Dios a los seres humanos. Y se les está diciendo al matrimonio que se amen como Dios nos ama a nosotros. Y que respondan como el Señor Jesucristo respondió a nuestro desamor. Y es un error muy grande. Pero se da en las iglesias diferentes, grandes denominaciones como la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa Griega o los protestantes, ¿no? Se sigue leyendo eso y haciendo unos panegíricos que para qué. O sea, queriendo sepultar una verdad que no nos gusta. Pues aquí, no améis al mundo, quiere decir, no améis al mundo con el amor con el que solo debéis amar a Dios. Ese es el tema. Y bien importante, ¿eh? No améis el mundo con el amor con el que solo deberíais amar a Dios. Porque es un tiempo del verbo agapao. Ni las cosas que están en el mundo. Y ahora veremos algo de eso. Si alguno ama al mundo con el amor que tendría que amar a Dios, es otro tiempo del mismo verbo agapao, el amor del Padre. El ágape del Padre hacia nosotros, la palabra ágape viene precisamente de ese verbo, ¿no? No está en él. Porque, ¿qué significa aquí mundo? ¿Qué puede significar mundo? Bueno, esto es lo que yo voy a decir, pero por descontado que es un tema muy amplio, del que se podría hablar muy ampliamente. Se trata del, cuando dice no améis el mundo, del mundo material. O sea, en la Biblia se aplica la palabra mundo, que es el término cosmos, la cosmología, que sobre todo cuando se habla de eso, se está pensando en el mundo de la materia, en el cosmos. En ese mundo que llamamos universo, que llamamos cosmos, que yo creo que trasciende las palabras que empleamos para intentar describirlo, se está diciendo aquí que no amemos el cosmos. No. La Biblia de manera clara nos insta no solo a que miremos el cosmos, no solo a que lo estudiemos, a que lo profundicemos, que muchos creen que los que estudian a nivel cosmológico y profundizan y dicen cosas, todos son enemigos de Dios. Y eso es una barbaridad mayúscula muy seria. Porque la mayoría, esto nunca se dice a la gente de la calle, yo no sé por qué. Porque algunos intereses importantes hay, ¿por qué no se dice a la gente de la calle que si se hace una lista desde el siglo XVI para acá? Y digo el siglo XVI porque es el momento en que en el mundo occidental se considera que nace la ciencia, que nacen los métodos científicos, y además en relación con el cosmos, en relación con el descubrimiento del telescopio por Galileo Galilei, pero ya había un estudio del cosmos antes de que hubiese telescopios. Los griegos ya miraban el cosmos y tenían ideas que algunos como Galileo Galilei y algunos otros que eran religiosos y eran creyentes y descubrieron leyes muy importantes del funcionamiento de nuestro sistema solar, no las daban a conocer por miedo a la Inquisición y porque iban a matarlos. Pero si desde el siglo XVI para acá hacemos una lista de todos los investigadores serios que han estudiado el cosmos, nos encontraríamos que una mayoría muy grande, Dios era importante o fue importante en su vida. La gente cree que los científicos, la mayoría no creen en Dios. Es mentira. No es cierto eso. Es fácil, ¿eh? Es buscar, para los que manejan internet, científicos creyentes o no creyentes, y ver la lista enorme de personajes importantísimos en la historia de la humanidad y en el conocimiento de la realidad para beneficio de los seres humanos, creyentes. lo de que los científicos no creen en Dios, algunos, no sé si creen o no, porque no sé si ellos mismos lo saben. Y a veces se entra mucha duda de si cuando están diciendo que no creen en Dios, o que Dios no existe, o que no puede existir, no están más ni menos que proyectando una racionalización para liberarse de un sentimiento de angustia profundo que hay dentro de ellos sin resolver. Porque de eso no se libra nadie, ¿eh? Y sobre todo la gente que piensa y estudia menos. Eso no quiere decir que el que es analfabeto sea menos inteligente para estudiar su relación con Dios, que es el que es un premio Nobel en física. Porque muchos analfabetos nos podrían enseñar, a los que tuvimos la posibilidad de estudiar, cantidad de cosas que no sabemos y desconocemos. Bueno, pues el mundo aparece como creación material. El Nuevo Testamento aparece como humanidad. Al conjunto de los seres humanos, la Biblia lo describe como mundo, y aparece como un mundo moral. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Referencia a la creación material, el mundo, aplicamos la palabra cosmos a lo que se expresa en el Salmo 19 de una manera bellísima y que ya consideramos aquí en alguna ocasión, que ahora no voy a hacer más que citarlo. Salmo 19 dice: los cielos, estamos hablando del cosmos, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso lo vamos a desarrollar más. Pero a ese mundo no es al que se refiere aquí cuando dice no améis al mundo. A ese mundo hay que amarlo, porque ya lo veremos en su momento lo que puede significar saber amar ese mundo. El mundo como humanidad, una referencia que es un texto que hubo un tiempo en que los creyentes lo sabían de memoria todos en una congregación, desde los más ancianos que ya estaban medio demenciados y se les iba pasando las cosas, hasta niños de muy poca edad. Es popular hoy en las iglesias, los que conocéis otras iglesias, y aquí hay personas que conocen otras iglesias, y conocieron otros tiempos también. Es popular hoy en las iglesias Juan 3:16. ¿Qué creyente hace décadas, tiempo, conocía el Evangelio que no tuviese en la cabeza ya, al cabo de muy pocos días de conocer el Evangelio, lo de Juan 3:16? ¿Y por qué le decían eso? Porque era un texto que tiene un contenido impresionante para una persona que conoce el Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es este mundo el que no tenemos que amar? Aquí mundo se refiere a personas. Si leyésemos leyendo los textos hasta terminar el capítulo 3 de Juan, veríamos, y lo haremos el próximo día, que se refiere a personas. No, si Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ya sé que en un contexto de creyentes que han sentido o sienten el amor de Dios, pero es que también dijo, amad a vuestros enemigos, que son personas que quizá ya no están dentro de los creyentes. Aunque yo estoy convencido cada día más que los mayores enemigos que tiene una iglesia están dentro de ella, no están fuera. Y eso ha sido desde el siglo primero. Estamos estudiando una carta, primera de Juan, porque los gnósticos aparecieron y esta carta tenía que escribirse para demostrar que la encarnación, base de todo lo que luego supuso la reconciliación de todas las cosas con Dios, fue una realidad. Que Dios encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. No se trata de no amar a los seres humanos, sino todo lo contrario, desde el punto de vista. El mundo moral, ahí es donde está el problema. Este es el mundo que no hay que amar. Dicho de otra manera, porque este mundo moral es muy amplio. El sistema que este mundo tiene un sistema claro y unas estructuras y un rey que lo gobierna. Por descontado, Dios está por encima de cualquier consideración en este sentido. Pero hay un rey de este mundo que aquí en Juan se califica del maligno. Y ya veremos en su momento la palabra maligno, la cantidad de traducciones que tiene, que nos pueden afectar en nuestra vida. Bueno, como ya me pasaron la nota de la hora, lo dejamos aquí. El próximo lunes